especial mundial Cadena Ser. Con Jesús Gallego.
Con mucha fe, poca lucha. Levanta ahí que você tem muito protesto para fazer.
Buenas tardes, España. Buenas tardes a todos. Os saludamos desde Río de Janeiro. Os saludamos desde el estadio de Maracaná. El mítico estadio Carioca, donde se han escrito tantas páginas para la historia del fútbol y donde hoy ante Chile esperamos que la mejor selección de la historia de nuestro país nos ofrezca otro capítulo de victoria. Y necesitamos un capítulo de rebeldía, de revolverse ante la adversidad de la primera derrota, de volver a ser los que éramos, un equipo dominador, un equipo seguro atrás y un equipo con talento y chispa arriba. ¡Vamos, España! En realidad queremos que este partido que se va a jugar a las 9 de la noche entre España y Chile no sea un partido tan histórico, porque si ganamos a Chile, mañana estaremos ya pensando en Australia y lo de hoy pasará a ser casi normal. Pero si no ganamos a Chile, de este partido hablaremos mucho, mucho tiempo y quedará eternamente en el recuerdo. Así que hay cierta ansiedad en toda la colonia española aquí en Río de Janeiro, en los periodistas, en los aficionados y en los jugadores. Una ansiedad que ayer dijo Vicente del Bosque tiene que ser positiva para el equipo.
Ansiedad es una palabra, un término un poco peligroso, pero yo creo que con ansiedad también se juega y se multiplica o se obtiene un mayor rendimiento, la ansiedad controlada. Lo malo es demasiada el pasotismo, no estamos nerviosos, no pasa nada, en fin, si perdemos, sí, yo creo que también es bueno tener un poco de ansiedad, ¿verdad? Siempre controlada.
Claro que sí, estamos nerviosos, y estamos nerviosos con el deseo de rebelarnos y demostrar que seguimos vivos, que somos los campeones del mundo y que estos jugadores no van a dejarse ir. Van a demostrar que tienen orgullo, que tienen hambre y que saben que hay 40 millones de españoles pendientes y sufriendo por la selección. La selección que a las 10 de la mañana y 8 minutos en Río de Janeiro, Javier Herráez, ¿qué está haciendo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Está en el Hotel Sheraton, ya terminó el desayuno, ahora está una mini charla con un vídeo cortito de Chile, unos estiramientos a cargo de Javier Miñano, la comida va a ser a las 5 de la tarde, siempre hablando de oro española, a las 6:20 va a ser la charla, ahí del Bosque va a dar el 11 inicial a los jugadores. A las 6:40 saldrá el autobús, llegará a Maracaná a las 7:10 de la tarde y a las 9, España-Chile.
Ahora hablaremos de los cambios esperados y las especulaciones, pero estamos ya también pendientes de la selección de Chile con Edu Polo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que Jorge Sampaoli, el técnico, va a copiarle la táctica. Holanda va a jugar con tres centrales, aunque él dice que la tenía decidida antes del Mundial, pero admite que el partido ante Holanda le hace retocar alguna cosita. Pendientes de Arturo Vidal, no está al 100% físicamente, pero parece que va a jugar. Y arriba dos delanteros de la Liga Española, Alexis Sánchez y Edu Vargas, la amenaza para la selección española.
La selección chilena que está ante una oportunidad histórica, como decía su seleccionador Sampaoli.
Sí, indudablemente que para nosotros el partido, más allá de lo futbolístico, uno sabe muy bien de que va a enfrentar a una España necesitada. Y la trascendencia de la eliminación del último campeón del mundo sería para nosotros histórico. Entonces también es algo que uno no deja de pensar.
El partido lo va a pitar un colegiado norteamericano, el estadounidense Heiger, profesor de matemáticas, tiene 39 años y ya pitó en este mundial el Colombia-Grecia, lo hizo bastante bien, a ver si hoy también acierta. Y en nuestro grupo, antes de que juegue España ante Chile, a las 6 de la tarde van a jugar en Porto Alegre, Holanda y Australia. Evidentemente que vamos todos con Australia y que nos encantaría una victoria de los australianos, pero la verdad tenemos pocas esperanzas. Y en el Mundial hoy también a las 12 de la noche en el Grupo A juegan Camerún y Croacia en Manaos, en medio de la selva. Tras el empate de ayer entre México y Brasil, la selección que pierda hoy, Camerún o Croacia, si uno de los dos pierde, será la primera eliminada en el Mundial de 2014. Ayer en ese empate entre mexicanos y brasileños, los mexicanos hicieron un buen partido, buena selección, dura selección, pero sobre todo destacó un hombre, Guillermo Ochoa, el portero de la selección de México, que ahora mismo es ya el portero del Mundial. Vaya paradas.
Son los partidos claves en mi carrera, contra Brasil en su casa, su Mundial.
en una Copa del Mundo sacar el cero no es fácil, y pues contento de esa atajada.
Y en Brasil, cierta decepción con el empate de la Canariña. Estaba todo Río de Janeiro, todo Brasil en sus casas, en las terrazas, viendo el partido, pero al final decepción, empate. Este es Dani Alves después de ese empate a cero.
Yo pienso que no es un resultado de empate que nos va a quitar la ilusión que tenemos de pelear a muerte por la competición.
Es la Virgen de Guadalupe, estaba con él, creo hoy. Le estaba ayudando, le echó una mano porque lo paraba todo, prácticamente todo.
La Virgen de Guadalupe estuvo ayer con Ochoa, el portero mexicano. A ver si hoy, por favor, está con Casillas, el portero de la selección española. Que toda ayuda es poca. Noticias desde España que tienen también que ver con gente de la selección española. Xavi Hernández parece que ya tiene destino. Jugará en el Al-Arabi después de una reunión ayer de su representante con Andoni Zubizarreta en el Camp Nou. Incluso Petrescu, que es el entrenador del Al-Arabi, ha dicho que Xavi tiene ya un precontrato para abandonar el Barça e irse a jugar a su equipo. Esta mañana, el jurado de los premios Príncipe de Asturias del Deporte ha decidido que el de este año sea para la Maratón de Nueva York. Otra decisión peculiar del jurado de los premios Príncipe de Asturias. Estaban en la final Mireia Belmonte, un pedazo de crack, nadadora con más medallas olímpicas de la historia de España. Estaba la selección de hockey sobre patines, la selección de waterpolo femenino, pero al final el premio Príncipe de Asturias para la Maratón de Nueva York. Y empezamos también con un mensaje de los que nos habéis dejado en el 915212945. Para coger moral de cara al partido de hoy, vale cualquier cosa, incluso meterse con Maldini.
Buenas, Galle y compañía. Que bueno, simplemente llamaba para, bueno, y sufraros un poco de ánimo, porque claro, ha dicho Maldini que Chile es muy peligrosa, con lo cual mañana le vamos a dar un repaso a Chile de cojones. Por otra parte, Bélgica es una de las revelaciones y le va a meter la huebra a Argelia, con lo cual estoy viendo el partido y va ganando Argelia. O sea que es que todo lo que dice Maldini es lo contrario, con lo cual estupendo de la muerte, vamos, que nos vamos a clasificar. Que siga opinando que es un monstruo. Hasta luego, Maldini, eres un monstruo, tronco. Gracias por salvar a España.
Ya, pero es que ayer Bélgica terminó ganando su partido, así que cuidadito. Las 3 y 13 minutos, empezamos hablando, como no, de España.
Si lo que quieres es vivir 1000 años, no pruebes los licores del placer. Que no te despeine la libertad. Deja pasar la tentación. Toma pastillas para no soñar. Si lo que quieres es cumplir 1000 años, no vivas como vivo yo. Reale, seguros para la vida real.
En vacaciones, las viviendas con más probabilidad de sufrir un robo son las que tienen terraza o jardín. La alarma de Securitas Direct es una solución eficaz y económica para proteger tu casa. Si aún no la tienes, llama ahora y te la instalamos en 24 horas. Securitas Direct. Llama al 902 15 15 15 o entra en securitasdirect.es.
Lo damos todo por estos jugadores.
Escucha con la 11 y su rasca oficial de La Roja la actualidad de la selección española en el Mundial.
Especial Brasil 2014 desde el estadio de Maracaná en directo. Javier Raez, ayer Vicente del Bosque estuvo a punto de romper una rutina, la rutina que le lleva a no decir a los que no van a jugar el día antes que no van a jugar. Pero ayer en el larguero del Bosque tuvo dudas, reconoció que tuvo dudas y que estuvo a punto de romper esa rutina, quizá porque alguien importante del equipo español iba a dejar de ser titular, ¿crees tú?
Esa era la pregunta que nos hacíamos anoche en directo en el larguero, ¿no? Después de escuchar a Vicente del Bosque con De la Morena, esa era la pregunta que nos hacíamos por el, digamos, por los galones de esa persona o de ese futbolista que se va a quedar en el banquillo. Vicente del Bosque estuvo a punto de romper una norma. Lo sabremos dentro de un ratito cuando le dé el 11 a los jugadores y a partir de ahí podremos saber ya el 11 que va a jugar aquí en Maracaná. Puede ser, aunque yo no creo que haya grandes cambios. Insisto, creo que no va a haber grandes cambios. No me espero a un Busquets fuera del equipo, no me espero a un Piqué fuera del equipo y no me espero a un Xavi Hernández fuera del equipo. Yo no me lo espero, pero hay que esperar la decisión de Del Bosque, porque los jugadores hasta ahora, Jesús, no saben, los jugadores no saben el equipo que va a jugar hoy. Y me gustó una frase de Torres ayer. Da igual quién juegue, jugamos todos. Juega España y hay que ganar.
Es evidente, y no importa quién esté en el banquillo y quién juegue. Pero aquí todos damos por hecho que va a jugar Pedrito, que Pedrito va a entrar en el equipo, y para que entre Pedro tiene que salir alguien. Y por ejemplo, esta mañana los compañeros del Marca especulaban con que podría salir Xavi Hernández, pasar Iniesta atrás a jugar con Busquets y con Xavi Alonso, y arriba tendríamos a Silva, a Pedro y a Diego Costa, y Xavi Hernández quedaría fuera. E incluso dicen que podría entrar Javi Martínez en el equipo y salir Piqué. Son dos decisiones muy importantes para darse y para cambiar, ¿eh?
Bueno, lo que es evidente es que si hemos visto todos los entrenamientos de España, vemos que Javi Martínez le hemos visto mejor que a Piqué, que ha estado este año lesionado, que ha jugado poco, que su último partido fue frente al Atlético de Madrid en la Liga cuando ganó el equipo de Simeone. Es verdad que no está ni mucho menos, iba a decir al 100 ni al 80%, pero confía en Piqué, jugó Piqué. Y yo creo que Piqué va a jugar hoy. Mi opinión es que Piqué va a jugar hoy y que va a jugar Xavi Hernández. No creo que vaya a haber revoluciones, pero como te decía antes, hay que esperar. Para mí, Iker Casillas en portería, Azpilicueta, Ramos, Piqué, Alba, Busquets, Alonso, Pedro, Xavi Hernández, Iniesta, creo que Costa, pero ojo al Guaje Villa, que se podría colar ahí, un hombre que está en racha, que no es el de hace 4 años, que ha superado una gran lesión, pero que está rápido, que tiene ganas y que fue el tío que marcó los últimos goles de España, los últimos que ha marcado en un amistoso, 2 en Washington.
Bueno, juega seguro Andrés Iniesta, el hombre que nos dio el título del pasado Mundial y que estaba así ayer hablando del ánimo de la selección para este partido.
Siento que estamos preparados para ganar, que lo que pasó pues tiene que quedar atrás. Confianza, tengo la plena confianza de que podemos hacerlo, porque creo que tenemos plantilla para lograrlo. Ojalá hubiésemos jugado al día siguiente o 2 días después, y espero y deseo que mañana pues nos salga un partido perfecto para superar a Chile, que es lo que nos exigirá. Nos queda una oportunidad de poder darle vuelta.
El partido lo va a contar aquí en directo en Maracaná Carlos Martínez, que está todavía en el centro de prensa en el IBC. Hola Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ayer tú tenías sensación de cambios, creo recordar,
sí.
Después de escuchar a Del Bosque y después de leer lo que se dice hoy en España. Bueno, ¿qué esperas?
La sigo teniendo, Jesús, porque a mí hay una... dándole vueltas, ¿eh? Porque evidentemente todos nos hemos terminado convirtiendo con el tiempo en una especie de intérpretes, de exégetas de lo que dice y de cómo se mueve Vicente del Bosque en las previas de los partidos. Y ayer estuvo comentando una cosa también con De la Morena en el larguero que me parece clave para entender qué le pasa por la cabeza. Decía algo así como que había estado dudando en si juntarse con los que iba a cambiar para explicárselo. Bueno, yo creo que eso implica que estamos hablando de gente de peso, porque no me imagino a Vicente del Bosque teniendo la necesidad de, por ejemplo, sentarse con Azpilicueta para decirle, oye, el partido está más para que juegue Juanfran, ¿no?
Sí.
Me imagino que tiene esa sensación más, y el que tiene que tocar es Xavi o el que tiene que tocar es Piqué. Lo que no sé es a quién, ¿no? Pero me da la sensación de que estamos hablando de gente de peso.
Sí. Sensación de que es gente de altura la que se puede, claro, quedar fuera, ¿no?
Exacto, ¿no? No sé si uno o los dos, si Piqué, si Xavi, si ambos... Pero puede ser que, y siempre con la intención esta de interpretar a Vicente del Bosque, que probablemente esté en una duda, y es una duda muy razonable, que no tiene nada que ver con una explicación ladina sobre el asunto, ¿no? De si es que siempre se la tiene que jugar con los que mandan, con las vacas sagradas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que realmente, cuando tú llegas a una encrucijada como la que tenemos, Jesús, tienes que plantearse si es mucho mejor pues la gente que viene muy en forma y con muchas ganas, o si es mucho mejor para afrontar una situación tan delicada, gente bragada en situaciones de conflicto, en situaciones de máxima exigencia, como son los que estamos hablando, como Xavi, como Piqué, para afrontar el asunto. Yo no creo que tenga que ver con los privilegios, sino que tiene que ver con quién crees tú que va a afrontar mejor la situación, ¿no?
Sí. Que los cambios se realizarían buscando sobre todo frescura, y no habría que darle más intención que esa, ¿no? Porque no es señalar a nadie. La selección en la segunda parte ante Holanda necesitó un impulso, y un impulso que a lo mejor también partía de la frescura y de lo físico. Y Piqué, es evidente que, por ejemplo, en el caso de Piqué, la temporada, los últimos 3 meses de Piqué no han sido de competición 100%, y sería una medida completamente comprensible, ¿no?
Desde luego que sí. También un poco más de lo mismo le pasa a Jordi Alba, que evidentemente todos deseamos que sea aquel jugador de la Eurocopa, pero que no está teniendo la capacidad de desborde habitual. Pero con lo que hay que quedarse, Gallego, para mí, con diferencias, con lo de Fernando Torres. Juegue quien juegue, juegan todos. O sea, aquí da igual, ni hay que señalar a nadie, ni dejar de señalar, y esa es una verdadera tontería a día de hoy con la que nos estamos jugando, que es vivir o morir, ¿no? Aquí lo que hay que centrarse es que todos ellos tengan la sensación de que el que salga juega por él y por todos, juega por esa camiseta y por esa estrella que llevan en el pecho, y da exactamente igual a quién alinee Vicente del Bosque. Lo que importa hoy es saber que es un compromiso, que es un vida o muerte, y que hay que dejárselo todo, tanto en lo físico, que también, como en lo intelectual, en la cabeza, en la personalidad, que va a hacer mucha falta contra Chile.
Claro que sí, son las 3:21, este es el especial mundial de la cadena SER desde Maracaná.
Que no se tiene que ganar siempre. Con el Rasca Oficial de La Roja tú puedes ganar 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganacolaroja.es. Hay más de 5 millones de euros repartidos en premios. Pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados en juegos11.es. Con el Rasca de La Roja se gana, gana tú también.
¡Quítate las rucas!
¡Una, una!
¡A merendar!
Adiós.
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
La casa que habías pensado, en el lugar que habías pensado, con el número de habitaciones que habías pensado, con la luz de las 12 y 20 en el rincón que habías pensado, con el balcón y el taburete que habías pensado, al precio que habías pensado. Eso es nuestro asesor personal. Solvia.es, la inmobiliaria de Banco Sabadell.
Mundial 2014 en la cadena SER.
Mi papá dice que un equipo de fútbol es como mi coche. Si se rompe una pieza, sigue siendo bonito, pero ya no funciona igual.
En Getauto, en garantía de un año en piezas y mano de obra, maquinaria de última tecnología, especialistas en BMW y Mini. Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Davisa, servicio oficial Mercedes-Benz en Illescas, con todos los servicios, mecánica, chapa, pintura. Ahora por el servicio de chapa y pintura le regalamos el cambio de aceite y filtro de aceite. En el señorío de Illescas, Toledo. Davisa, servicio oficial Mercedes-Benz. Teléfono 925-54-1218.
En Sancho Pata Negra tenemos jamón ibérico de bellota y de guijuelo loncheado a mano. Envasado al vacío en sobras de 100 gramos por solo 60 euros el kilo. Haz tu pedido al 91-684-5657 o en sanchopatanegra.com. Directamente de guijuelo y te lo llevamos a casa. Recuerda 91-684-5657 o sanchopatanegra.com.
En Restaurante La Breña hemos traído a Fuenlabrada la almadraba de Barbate. Ven a descubrir un placer culinario, el mejor atún rojo del mundo. Restaurante La Breña, calle Sauce 2, Fuenlabrada, 91-765-3800. Asador La Breña, somos hosteleros.
Zona Verde Consumibles ya está en Illescas. Fabricamos consumibles reciclados para impresora con una calidad idéntica a las de los originales, pero hasta un 60% más barato. Más de 1.600 referencias de tinta, tóner y fax. 100% garantizados. Descuentos y condiciones especiales para empresas. Zona Verde Consumibles, Avenida Castilla-La Mancha 10, Illescas, 925-713-518.
Surmoción presenta El Verano Perfecto, vacaciones, mundial de fútbol y tu SEAT al mejor precio. Disfruta de un León E-Tech desde 13.900 euros y 4.000 euros en equipamiento de regalo. O llévate un Ibiza E-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo desde 8.900 euros. Ven a Surmoción y descubre la gama E-Tech, muy tecno, muy lógico. En Avenida Carlos Sainz número 13, en la ciudad del automóvil de Leganés.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver.
¿Con Villa o con Diego Costa? ¿Con Xavi o sin Xavi? ¿Con Piqué o con Javi Martínez? El caso es que la selección va a necesitar mucha energía para ganarle a Chile y para reconducir el camino en el Mundial. Toda esa energía que lleva cargando la selección desde la derrota ante Holanda y toda esa energía que le transmitimos los medios de comunicación y sobre todo vosotros, los aficionados, los 40 millones de españoles que están impulsando desde España a La Roja. Como Iberdrola, el impulsor oficial de la selección española de fútbol. Ayer a Torres lo vimos con energía en la sala de prensa. Este mensaje nos llegó a todos.
La cabeza es ganar. Perder es una de las tres posibilidades que hay, pero no se nos pasa por la cabeza. Nuestras reuniones, lo que hemos hablado, nadie quiere imaginarse que el partido se puede perder. Sabemos que Chile, como he dicho antes, es un rival muy peligroso y que va a salir a ganar el partido. Pero desde que acabó el partido contra Holanda, un minuto después de acabar el partido en el vestuario, de lo que se habló es de ganar a Chile. Eso es lo que se ha dicho desde el principio. Pues nuestra cabeza es lo único que cuenta.
Y Javier Rez, hemos visto cómo desde que terminó el partido con Holanda, la cara de la selección ha ido cambiando progresivamente. Día a día, mejoraba. Desde la tristeza hasta la ilusión y la rabia que tiene ahora mismo.
Y además, me decía un jugador hace muy poquito, que también hay que hacer la tensión, pero también hay que echarse una risa. O sea, también hay que, dentro de esa charla que va a haber, que no tiene nada que ver lo que hacía Luis Aragonés con lo que hace Vicente Losa, que es mucho más sobrio, castellano. Bueno, que hay que, esa tensión hay que sacarla un poquito, que ellos tienen calidad para sacar esto adelante, que fue un accidente. Como decía Camacho, que no hemos pinchado una rueda, que nos hemos dado contra un árbol, pero que el coche sigue funcionando y que podemos llegar hasta el final, hasta la meta. Así que ansiedad sí, pero tampoco estar ahí con una tensión absurda. O sea, que tienen calidad para ganar a Chile, que esto es fútbol, que es un deporte, que no han pisado la bandera, que han defendido a España y que tienen crédito. Y además, te voy a decir una cosa, entre ellos hay buen rollo, muy buen rollo. No ha habido una sola queja, no ha habido un reproche, no ha habido este se equivocó. No, es que el mejor, vamos a decir, que Sergio Ramos, que se salía, también la lió. Que Iker, que es el mejor portero, la lió. O sea, que es que hemos hablado de que está mal Piqué, que está mal, es que al final la liaron todos. Y Del Bosque a lo mejor también se equivocó los cambios, que no pasa nada, que esto es fútbol, que es deporte, que hay que respetar al contrario. Y que si España no pasa, hombre, ojalá pasa, porque esta selección yo creo que no merece irse por la puerta de atrás.
Un poco de humor. El árbitro del partido es un norteamericano. Yo hubiera preferido un árbitro europeo de más experiencia, pero bueno, pita este profesor de matemáticas que tiene 39 años, que se llama Heiger. No sé qué le parecerá al otro Julio Salinas este árbitro.
Hombre, vamos a ver, que el árbitro sea yankee es algo mosqueante, ¿no? Hombre, claro, porque dime tú a mí qué partidos trascendentales y de nivel ha pitado este pájaro, ¿no? Pues sí, ninguno. Claro. Por esto que te quiero decir, porque seguramente no tiene nivel para llevar el partido. Que luego se equivoca en la pifia y ya empezaremos a decir que si esto, que si lo otro. Y encima que lo mismo no entiende bien el idioma. O pues, si los dos hablan castellano, pues pon uno a uno que sepa castellano, ¿entiendes? Es que mira, a mí lo americano no creas que me convence, ¿eh? O sea, desde el Mundial de Estados Unidos les tengo un poco de gato, porque sí. Me recuerda al partido de Italia y Pagliuca, con esto, claro. Que te quiero decir, porque claro, que no es una sensación agradable recordar,
claro,
¿no?
No hace falta que lo recuerdes. Edu Polo, la rueda de prensa de Chile ayer aquí, una selección que decidió no entrenar el día antes del partido en el escenario. Y que
ya le vale.
Bueno, cada uno hace lo ya, que quiere.
Bueno, es que es mala gana para entrenar. Vas a jugarte un partido del Mundial y te quedas ahí encerrado. Es que ya le vale.
Los chilenos quieren reivindicar en el partido muchas cosas. Entre otras, el título de La Roja.
Sí, ellos reivindican que La Roja son ellos, que no es la selección española, que ellos hace muchos años que usan ese apelativo y que ahora, desde que España ganó la Copa del Mundo, pues a nivel mundial La Roja ha pasado a ser España y reivindican que ellos fueron los primeros y por donde están un poco picados. Decía Sampaoli que son conscientes de la trascendencia que puede tener dejar fuera al campeón del mundo y aunque trabajó en Belo Horizonte a puerta cerrada, nos contaban los compañeros chilenos que ha probado con tres centrales la fórmula de Holanda, parece el sistema de moda del mundial, y además dos de los tres centrales son dos conocidos de la Liga Española, Gary Medel, que ahora está en el Cardiff, y el Gato Silva, jugador de Osasuna, dos jugadores que aquí han jugado y juegan como centrocampistas, pero que parece que esta noche con Chile van a actuar como centrales en esa defensa de tres. Estaban pendientes de Arturo Vidal, en principio va a jugar, y como decía antes, arriba también dos conocidos de la liga, Alexis, el niño maravilla, el jugador del Barça, y Edu Vargas, el delantero de Valencia.
El asunto de La Roja les ha llevado incluso a un spot de televisión que la verdad es vehemente, lo recordaréis, ¿no?
Porque la historia nos ha puesto un nombre, y desde que tenemos memoria hemos llamado a nuestra selección La Roja. Pero hace un par de años una selección carente de identidad se apropió de nuestro nombre, nuestro color. Deshacemos juntos a España y su hinchada para que el día 18 de junio, en el histórico Estadio Maracaná, nuestros 11 guerreros se jueguen mucho más que solo avanzar a la siguiente fase. Exijamos que el ganador de este importante encuentro sea el exclusivo merecedor de utilizar el nombre La Roja, para que España y el mundo entero sepa que La Roja es nuestra.
Hay que ver. Manuel Fernández, compañero de Canal 13 TV de Chile. Hola, Manuel.
Hola, ¿cómo estás?
¿Entonces nos jugamos el título?
No sé si tanto. Por lo menos la selección chilena va a llegar al partido con una actitud ganadora, una actitud muy entusiasta. Han entrenado con mucha alegría estos días. Ayer también muchas bromas al subir al avión para trasladarse hasta Río de Janeiro. Pero hay respeto por los grandes jugadores que tiene España. Son los campeones del mundo. Hay además futbolistas que tienen una gran trayectoria individual, como Iniesta, como Torres, como Ramos. Seguramente va a salir a ganar la selección, va a salir a hacer su partido, pero no va a perder en ningún caso la educación y el respeto que tiene por el rival.
Fíjate que si ganamos tenéis que dejar de llamarle La Roja a la selección y no ibas a poder hacerlo.
no sé, para nosotros quizás que tenemos una mirada más fría, es parte del folclore, de la fiesta, y si le lleva alegría esto a los pueblos de reñir por un apelativo de la selección, adelante, vamos, me parece que forma parte de toda esta fiesta y del color que tiene una Copa del Mundo.
No, claro que sí. Chile no sabe jugar a empatar, ¿no?
No suele hacerlo, le cuesta. Siempre va hacia arriba, tiene un fútbol muy vertical, es una herencia de lo que ya trabajó durante años Marcelo Bielsa y que retomó Jorge Sampaoli cuando buscó un fútbol distinto, de más toque con Claudio Borghi, no le fue bien a la selección chilena. Este es el estilo que más le ha acomodado por lo menos a esta generación de jugadores y se prevé que hoy día no será la excepción frente a España.
Y luego la selección de Chile, después de su victoria ante Australia, ha vivido unos días de asueto, se fueron a de cena, hicieron una barbacoa, y esa costumbre de haber entrenado ayer por la mañana en su concentración de Belo Horizonte, me parece que era, y de no venir a entrenar aquí a Maracaná, a llenarse del espíritu que tiene este campo, ¿eso a qué se debe? ¿Eso es cosa de San Pauli o qué?
Viene de los tiempos de Bielsa, incluso tiene que ver con una mayor intimidad, con un mayor agrado de los jugadores, no les gusta exponerse demasiado, esta generación no es muy amiga de las cámaras, de las entrevistas, y me parece que se sienten mucho más cómodos trabajando en su feudo, de manera casi oculta. Tú sabes que solo se le dan 15 minutos a la prensa chilena para ingresar a grabar imágenes, después todo para afuera, y una conferencia siempre muy reducida de dos jugadores porque obliga a la FIFA digo, solo porque obliga a la FIFA. Son muy hacia adentro los jugadores chilenos, y esta selección lo refrenda con actitudes como esta, por ejemplo, de no ir a reconocer la cancha cuando pueden hacerlo.
Muy bien, Manuel, muchas gracias. Que gane el mejor,
sin duda. Chao.
Pone que el mejor sea España, no nos engañemos.
No, eso no.
Abrazo. Carlos Martínez ha narrado 3 España-Chile, me parece, en los últimos años, ¿no, Carlos?
Y todos muy complicados, ¿eh? No regalaron nada nunca, nos costó horrores, terminamos ganando, eso sí, porque Chile nunca ha ganado a España, todos los precedentes en ese sentido histórico son positivos para España, pero de verdad que los precedentes históricos no sirven para mucho y no creo que ninguno de los jugadores de la selección esté pensando en que va a confiar en el partido solo porque ha leído las estadísticas en la prensa, ¿no?
¿Y es una selección tan suicida? ¿O crees que ante la tesitura que tiene hoy aquí, que saca un punto y elimina, sacan un punto y eliminan a los campeones del mundo, puede hacer que cambie algo?
Yo creo que no es una selección, o sea, es una selección que juega muy hacia arriba, pero que ha aprendido también con algún varapalo que otro. Recordábamos ayer el partido contra Colombia en las clasificatorias, en la que iba ganando 3-0 y precisamente por seguir planteando el partido de la misma manera terminó perdiendo la iniciativa y empatando el encuentro. Es un equipo que ha aprendido, que ha madurado con el tiempo y que si tiene que jugar a esperar también sabrá hacerlo, ¿no? No es el ADN actual de Chile, pero ha ido metiendo eso en su forma de jugar como una de las posibilidades, ¿no? Y vamos a ver si el partido se pone para que defiendan o el partido se pone para que tengan que arriesgar. Yo creo que la clave, siempre se dice que es clave marcar primero, pero evidentemente en este tipo de partidos lo es, porque además de marcar nos vendría bien que la diferencia de goles al menos fuera de 2 y que saliéramos de este encuentro ya con el golaveraje entre la diferencia de goles empatada con Chile.
Muy bien, apostamos por la victoria de España, evidentemente.
Mano vale.
Pero ya sabéis que con el Mundial William Gil garantiza las mejores cuotas de los partidos de España. Por ejemplo, que marca Diego Costa y la selección gana el partido contra Chile, se paga 2.40 a 1. O que empatamos en la primera parte y terminamos ganando el partido, bueno, pues te darían 4.20 por euro apostado. Entra en williamgil.es y encuentra todas las cuotas del Mundial. Y también seguramente podréis apostar por el Holanda-Australia, donde nos gustaría a todos apostar por una victoria australiana que seguro que se pagaría tremendo, tremendo, tremendo. Hola, Romero, buenas tardes.
Yo me dejo la pasta ya por eso. Hola, muy buenas tardes. El partido que va a empezar a las 6 de la tarde, que se juega en Porto Alegre, en Holanda, después de la exhibición que dio contra España, Luis Van Gaal dejó ayer entrever en el entrenamiento y también en la rueda de prensa gallego que se acabaron los 5 atrás, que tenía que jugar de una manera diferente, es decir, no es lo mismo plantear un partido en teoría para ser dominado como el partido contra España, que un partido para dominar y prácticamente para sentenciar la clasificación de Holanda para la segunda fase. Es decir, que va a dejar un central fuera, va a meter a Lens acompañando a la tripleta de ataque, a Van Persie, a Robben y a Snyder, que evidentemente son intocables en el equipo de Luis Van Gaal. Enfrente a Australia, un equipo que no querrá irse de vacío, que depende mucho de Cahill, que fue el que anotó el gol contra Chile, que ha perdido el lateral derecho, que ha perdido a Franjic y que mete a Milligan para reforzar el centro del campo. Dijo ayer el seleccionador australiano que tenían que jugar más agresivos, que lo iba a permitir el tiempo. Aquí en Porto Alegre aproximadamente 20 grados de temperatura, no tiene nada que ver con el calor con el que padecieron los australianos en la primera jornada, pero si todo es normal, Gallego, y a pesar de que la pasta la metemos por Australia, lo normal es que Holanda gane, Holanda sale con todo, y que Australia pierda. Pero esto es fútbol, y los seleccionadores españoles y los jugadores españoles van a tener que estar muy pendientes de este partido, que, repito, empieza a las 6 de la tarde y que se juega en Porto Alegre.
Hola, Maldini, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tenemos una mínima esperanza o la desechamos?
De que Australia haga la campanada, hombre, el fútbol todo es posible, es difícil, evidentemente. Holanda el otro día mostró un nivel muy alto y muy complicado que Australia le pueda hacer daño. Además, tienen bajas también. Creo que va a jugar Milligan de lateral derecho, que no es lateral, porque no está ni siquiera Wilshere, que no ha podido venir, y se lesionó Franich el del otro día, el lateral titular. Así que muy complicado. Yo creo que Australia hoy se puede esperar que compita contra Holanda, pero que le saque un buen resultado es bastante difícil.
Bueno, ya veremos. Pero en un Mundial hay sorpresas. No sé si se puede tildar de sorpresa que México empatase con la anfitriona, con Brasil, a cero, y que durante un ratito de la segunda parte le quitase la pelota, dominase el partido y en un campo repleto de entusiastas de la selección carioca se hiciera el silencio. Lluís Flaque, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque los mexicanos demostraron ser un equipo sólido, 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 ¿eh?
Muy sólido, y candidatos a estar en la siguiente fase. Se lo jugarán todo en la última jornada, pero ayer fueron capaces de frenar a la anfitriona, a Brasil, que sigue mostrando sus carencias futbolísticas. No puede depender Brasil tanto de Neymar y de la intimidación que provoque su himno en el rival, dicen hoy los periódicos aquí en Brasil. Y la verdad es que México, sobre todo con las intervenciones del portero Ochoa, fue capaz de mantener el empate a cero, y como dices tú, incluso en la segunda parte puso de los nervios, dio algún susto a la selección anfitriona, que al final se tuvo que conformar con ese empate que todavía no le garantiza nada de cara a la siguiente fase. Dos de los entrenadores en rueda de prensa, una el Twitter que hizo el Piojo Herrera, el seleccionador de México: qué lindo México y qué huevos, propuso en su cuenta de Twitter, y de Scolari, que reconoció que era un mal resultado, y ojo a cómo se despidió de la rueda de prensa ante los periodistas. Les hace esta pregunta: ¿qué pasa, que hoy no ha habido penaltis para Brasil?
Porque después yo quiero hacer una pregunta. After I ask something to the people, okay? No tem mais pênalti a favor do Brasil.
Hablen. Tras criticar el de Fred, ¿qué pasa? Que hoy no hay penaltis para Brasil. Hubo un piscinazo de Marcelo, que no creo que Scolari se refiera a eso, pero parece enfadado Scolari con el tema arbitral.
Por favor. Y el penalti no fue nada, clarísimo. El gran protagonista del partido fue Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana, que hizo tres paradas de gran mérito, aparte de otras intervenciones donde estuvo muy correcto. Fijaos la trascendencia que ha tenido la actuación de este portero, que en México le han dedicado ya un corrido. Qué importante tener un portero. Álvaro López, compañero de la televisión Azteca México. Hola, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos en Madrid. Esto del corrido a mí me sorprende, porque hasta ayer nadie quería Ochoa en la portería de México. Todo el mundo pedía a Corona, y cuando el Piojo Herrera se decide por él, las críticas fueron enormes, porque Ochoa no sabe salir, Ochoa no quiso estar en la selección durante las eliminatorias, cuando el proceso estaba bastante complicado, porque no se nos olvide que México calificó de milagro a la Copa del Mundo estando en una eliminatoria tan débil como la de la CONCACAF, y ahora ya quieren bajar el ángel de la independencia y poner a Paco Memo.
No, es tremendo, o sea, ha sido del día a la noche. Un portero que además ahora mismo está libre y no tiene equipo, ¿no? Porque estaba jugando en Francia, y ahora tendrá ofertas sin parar, ¿no?
Sí, él desciende con el Ajaxio de la Liga Francesa, y se hablaba que el Milan lo estaba buscando. En México la gente se burlaba, pensaba que era un chiste que el Milan quisiera un portero mexicano, pero yo creo que después de la actuación de ayer sí algún equipo importante lo buscará. Ochoa ha declarado que lo que le interesa es permanecer en Francia, porque quiere conseguir la nacionalidad francesa para poder ya jugar como comunitario y evitarse problemas de ser extranjero, aunque yo creo que sí tiene la capacidad para jugar en un equipo importante. En Francia parece que depende todo de que el Olympique de Marsella cambie de arquero para que él tenga esa posibilidad, y si no, también ya suenan algunos equipos españoles, por lo menos en la prensa mexicana.
No, no, y me dicen que Edu Polo, que se lo han ofrecido incluso al Barça. Pero más allá del arquero, más allá de Ochoa, México tiene que estar contenta porque ayer dio un nivel altísimo ante la anfitriona y bueno, que tiene la clasificación en su mano, ¿eh?
Sí, es un nivel altísimo desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde el tema defensivo, porque la realidad es que aunque se le quitó la pelota a Brasil durante unos 10, 15 minutos, no generaron una sola opción clara de gol. Los delanteros difícilmente tuvieron un partido sencillo, pero el tema es que México, antes de que arrancara la Copa del Mundo, no se esperaba ni siquiera que sumara un punto en este Mundial, por lo menos la prensa mexicana lo veía de esta manera. Ahora tienen 4 y una posibilidad muy importante para avanzar a la siguiente fase. Habrá que esperar el resultado entre Camerún y Croacia. México le favorecería mucho un triunfo de los africanos, que también se ve muy complicado porque han tenido una presentación lamentable en contra de la selección mexicana. Pero sí, México hoy está de fiesta. Ayer 40.000 personas estuvieron en el Zócalo de la capital de la República, que vendría siendo algo como la Plaza Mayor de Madrid. 40.000 personas festejando, más las que estuvieron en el Ángel de la Independencia. Ya hay reportes de que en las oficinas hay un ausentismo del 60% el día de hoy.
Increíble, increíble. Muchas gracias, Manuel. Enhorabuena. Seguimos.
¿Recuerdas el que mete gana, el penalti goles gol o la ley de la botella? ¿Recuerdas cuando solo necesitabas 4 botellas de Coca-Cola para delimitar una portería? Nuestro campo de fútbol favorito sigue ahí, esperándonos. Salgamos a la calle y juguemos al fútbol. Coca-Cola, destapa la felicidad. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Llamo para deciros que este Mundial está loco. Lo que es, los árbitros están, yo no sé lo cómo están. Este es el Mundial de los penaltis. Yo de verdad te lo digo, que ayer en la expulsión de Pepe la vi muy, muy, muy rigurosa. Yo sé que Pepe tiene un pronto y es onda, pero qué manita desechó también el árbitro. A ese, a Brasil, a también cuando a Holanda, que la falta que le hicieron a Iker antes de meter, no sé si fue el segundo o el tercer gol. Es que estos árbitros son todos unos.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y ánimo, a ganar, a ganar, a ganar y a volver a ganar. Y no hay que desanimarse. Y si perdemos y nos venimos, aquí no ha pasado nada, porque esto es fútbol y nada más. Así que, ahora yo también os digo una cosa, yo voy a cenar antes de las 9, porque si mañana pierdo, el cabreo que me voy a agarrar va a ser morrocotudo.
Especial Mundial Cadena Ser con Jesús Gallego. La historia se puede contar de muchas formas.
En esa época el rey de Babilonia, Hammurabi, dominaba Mesopotamia y decretaba sus leyes.
Pero en la ventana preferimos el método Concos.
Era argentino, era francés o era uruguayo según le diera el viento.
Conclusión, Carlitos cantaba muy bien pero era brillante. Pues el Levante. Carlos Gardel era un enreda.
El método Concos va al detalle.
Por Málaga debe de andar la pierna, en Tolón, en Francia se dejó un ojo. Y en Barcelona perdió el brazo, ¿no? Luego en Cartagena se dejó el resto.
Consiste en llamar a las cosas por su nombre.
Y el tercer y definitivo cabreo llega cuando Cisneros, en plan fallero, monta una hoguera con todos los corales que pilla, la de Dios es Cristo.
El pretérito imperfecto de Nieves con Costrina. Todos los miércoles en La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Brasil 2014 en la Cadena Ser.
¿Sí? Lucas, soy yo, Marga. Oye, ya sé que no estuvo bien lo de fugarme con tu jefe, pero estaba pensando, ¿te importa que suba a ver el partido? Ya sabes, por los viejos tiempos.
Mantén tus rituales. Este verano disfruta de cada partido con tu telepizza de La Roja, hecha con más pasión.
Yo soy de Repsol, dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante en el que confío en cada carrera, cuida mi motor y mejora su rendimiento.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Si lo que quieres es vivir 1000 años, no pruebes los licores del placer. Que no te despeine la libertad. Deja pasar la tentación. Toma pastillas para no soñar. Si lo que quieres es cumplir 1000 años, no vivas como vivo yo. Reade, seguros para
para llegar a las 4 de la tarde. Especial Mundial 2014 en la cadena SER. Lo estamos haciendo desde Maracaná, el escenario donde esta noche a las 9 la selección tiene que ganar a Chile para seguir con vida en este campeonato del mundo. Maldini, Brasil ayer volvió a no convencer del todo a los aficionados.
Sí, no, no jugó bien, evidentemente. De hecho, Scolari, que van a ser partidos todos, que iba a tener tramos en los que Brasil sufriría, que no tendría mucha iniciativa, y es verdad, ayer volvió a pasar. Me parece que México hizo un gran partido defensivamente, hizo algo muy bien, que es controlar mucho mejor a Neymar, sacando, claro, jugar con tres centrales, sacando siempre alguno de los centrales, que siempre el Maza Rodríguez, muy lejos del área para controlar a Neymar, para que pudiera recibir muy incómodo lejos del área, y con eso, más un gran Ochoa, como decía el colega mexicano, Brasil no pudo con México. Yo creo que Brasil tiene problemas, y yo creo que la sensación es que si empiezan a hacerle eso a Neymar, Brasil va a pasarlo bastante mal en partidos ya ante rivales más poderosos que México todavía.
O te vienes para Maracaná, ¿no?
Voy para Maracaná, que estamos aquí para cruzar un autobús que sea a las 11, vamos a ir corriendo por aquí con Martínez y con Ramón Besa.
¿Y cómo venís? ¿Cómo
en el autobús de que nos lleva hasta el estadio?
No, me refiero con qué ánimo, con qué espíritu. Ya sé que en el autobús si vas a pillar...
Estamos pensando ir corriendo con Martínez, que está haciendo todos los días mucho ejercicio, ¿no?
Te digo una cosa, corriendo a lo mejor llegáis antes que en autobús.
Te digo una cosa, hombre, con ánimo, por supuesto. Yo decía antes que no se me ocurre un escenario mejor para que la selección, que ha sido referencia mundial de los últimos tiempos, se la juegue. Puede ser que hoy sea el último gran partido de esta generación, de los Xavi, etcétera. Puede ser, evidentemente, esperemos que no, pero es un marco incomparable. Chile es un buen equipo y es un partido difícil y peligroso. España tiene que recuperar, sobre todo físicamente, al 100% el equipo, si no va a ser muy difícil.
Vale, buen viaje, que no tarde mucho,
autobús,
compañero.
Si te lo he dicho.
Un abrazo, venga, chao. El hotel de la selección española no está muy lejos de Maracaná, ¿no?
Bueno, está entre Ipanema y Ibarra.
Vamos a contarle aquí que las distancias en Río no se miden en metros, se miden en tiempo en coche.
Eso es.
Si tú puedes estar muy cerca, como a, qué sé yo, a 2 kilómetros, 3 kilómetros, y tardar media hora. Ya si estás a 10 kilómetros, puedes tardar 2 horas perfectamente llegar al sitio.
Bueno, ellos vienen escoltados por 12 motos, 3 coches de la policía militar, y bueno, eso en un atasco ayuda bastante. Pero vamos, lo normal es que tarden unos 40 minutos.
Uh-huh. Y en ese hotel de concentración donde has estado estos últimos días, ¿hay ambiente fuera? ¿Se empieza a ver color español en los aledaños del hotel? ¿Empieza a verse aficionados con la camiseta roja de España?
Poquito. Yo ayer estuve un buen rato y también estuve con Ricardo Reyes y no de compañero de cuatro, y no había mucho ambiente. Es que hay que decir que este hotel está colgado de la montaña, está en un acantilado y la vista es espectacular, con el mar al frente, mar abierto, y detrás, justo detrás, una favela. O sea, pero es que la favela está colgada del hotel, y es el contraste de Brasil. Pero ellos ya estuvieron aquí el año pasado en la Copa Confederaciones y están cómodos, así que hay ambiente interno, que es lo que importa. Es verdad que fuera hay poquito, porque la gente tiene dificultad para llegar hasta ahí, pero alguien va a llegar, alguien va a estar ahí, y ese apoyo va a venir muy bien a España.
Vamos a recordar que esta noche, después del partido y después, esperemos, de la victoria, Del Bosque les da unas horas libres,
sí,
a los internacionales.
Noche libre.
Noche libre para que estén con sus familias aquí en Río de Janeiro. Y mañana, a una hora...
Sí, el planning puede cambiar, pero normal es noche libre, mañana viaje hasta Curitiba y luego ya a comer, y por la tarde una sesión muy ligerita y gimnasio y nada más. Así que esa es la idea. Seguro que con la victoria será una resaca muy dulce. Sí.
Ojalá mañana lleguemos a Curitiba con una sonrisa, porque como lleguemos de otra manera, van a ser unos días muy duros en esa concentración. Bueno, en la concentración de la selección española hay jugadores que han estado pendientes también las últimas semanas de su futuro. Caso de Cesc Fábregas o caso de Xavi Hernández, que ayer por la tarde estaría muy pendiente, aparte del entrenamiento de España, de una reunión que hubo en el Camp Nou entre Zubizarreta y su representante, de donde salió la noticia de que, aunque Xavi tiene que volver a Barcelona y hablar con Luis Enrique, sí que Rodríguez, su destino está lejos del Barça. Buenas tardes.
Buenas tardes, eso parece. De hecho, Xavi y Luis Enrique han hablado y lo han hecho más de una vez a lo largo de estos días. Falta una última conversación a nivel más formal, más profunda, cara a cara, y también con el club. Como decías ayer, su representante, Iván Corretja, se citó con Andoni Zubizarreta y a la reunión asistió incluso el presidente, José María Bartomeu, en las oficinas del club. La reunión fue a iniciativa del club. Le querían transmitir a Xavi Hernández que el club le va a apoyar en lo que decida, tanto si es marcharse, como es lo que parece, como si es quedarse. De la reunión salió la sensación de que el Barça no va a poner pegas a un adiós de Xavi, le facilitará la salida, y por tanto, pues de aquí que el jugador, que las ha visto de todos los colores en su etapa en el Barça, vea que quizá ha llegado el momento de dar un paso al costado y dejar paso a otros futbolistas que liderarán este nuevo proyecto. De hecho, esta reunión coincidió con unas declaraciones del entrenador del Al Arabi de Qatar, Dan Petrescu, que en una tertulia en una televisión rumana, en una televisión de su país, dijo que Xavi ya ha incluso firmado un precontrato con su club, con el Al Arabi, que él, Petrescu, ha hablado personalmente con Xavi Hernández por teléfono y que le parece un jugador con gran sentido común, mucha modestia, y que el Al Arabi es capaz de darle 8 millones de euros por temporada. Lo escuchamos.
Xavi ha firmado un precontrato. ¿Qué tipo ha puesto alte oferta?
Xavi ha firmado un precontrato con nosotros, con el Al Arabi, pero tiene otras ofertas de otros equipos. Hablé con él personalmente por teléfono y le pregunté si quería jugar con nosotros. Vi que es un tipo extraordinario, modesto y con sentido común. Ahora tenemos un directivo de nuestro club en Brasil, pero es difícil hablar con él mientras se está jugando el Mundial. Creo que podemos ofrecerle unos 8 millones de dólares a Xavi.
Por teléfono. Si me viene usted de fiche, pasarle fondo a todo mi escritorio.
Que se dice pronto.
De dólares, no de euros, pero en fin, que el contrato de Xavi en Qatar será suculento, y como digo, a falta de la última reunión y de que termine el Mundial, los astros se parecen conjugar y de la ecuación sale que Xavi Hernández terminará su etapa en el Barça esta misma temporada.
¿Y movimientos en el Barça respecto a las últimas decisiones judiciales del caso Neymar? ¿Cómo se lo están tomando?
Pues con alegría, al saber la decisión del juez de que de momento no imputa a Josep María Bartomeu, al menos no lo hará hasta escuchar las declaraciones de Sandro Rosell y del director general del club, Antoni Rosic, a finales de julio. El club gana tiempo, lo más importante ahora mismo para el Barça es proteger a su presidente, proteger la imagen del club. Preocupa obviamente la sanción que pueda llegar de Hacienda, pero preocupa mucho más el desgaste que está teniendo el Barça a nivel de entidad, a nivel de imagen en este caso. Ya se ha llevado por delante a un presidente, que es Sandro Rosell, y el objetivo ahora es proteger al otro, que es Josep María Bartomeu. El Barça mantiene que ha actuado correctamente en este fichaje, no pactará con nadie porque eso significaría darse como culpable, y dicen los servicios jurídicos que llegarán hasta el final porque entienden que en el fichaje no se ha cometido ninguna irregularidad. Entienden que puede haber discrepancias con Hacienda, pero no entienden que este caso se esté tratando por la vía penal, y uno de los de las líneas que va a seguir el Barça en su defensa es intentar que este caso derive de la vía penal a la administrativa y por lo tanto pase de un juzgado de Madrid a otro en Cataluña.
Muy bien, gracias, abrazo, Sique. Nos quedan 6 minutos para terminar el programa. Vamos a resumir con Javi Blanco otras noticias de este miércoles, que tienen sobre todo, o tenían sobre todo, la atención centrada en el jurado de los premios Príncipe de Asturias del Deporte, para ver quién se llevaba el galardón de este año. Y se lo ha llevado la Maratón de Nueva York. Tú lo dices y te quedas así de frío como la Maratón de Nueva York. Bueno, pues se lo habrá merecido. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues sí, para el Maratón de Nueva York, ese premio Príncipe de Asturias de los Deportes de 2014, la carrera más popular del mundo, y así lo anunciaban.
Ha decidido conceder el premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2014 al Maratón de Nueva York, uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo. Desde su nacimiento en 1970, cuando solo participaron 127 corredores, se ha convertido en la prueba popular de referencia que simboliza la mejor convivencia entre el deporte aficionado.
Bueno, el Maratón de Nueva York, que se ha impuesto a otras candidaturas como la de Mireia Belmonte o las selecciones nacionales de hockey sobre patines y waterpolo femenino. No sé, Gallego, cómo habrá sentado en Brasil la noticia. La verdad es que sorprende un poco, ¿no?, ese premio Príncipe de Asturias.
Está bien, es una gran competición el Maratón de Nueva York, merecedora del premio, pero claro, los Juegos Olímpicos también es una competición que podría merecer, digo yo, los premios principales. O los campeonatos del mundo de fútbol, que también llevan unos años arrastrando a una masa de participantes tremendo, qué sé yo. Pero bueno, lo dejamos ahí. Un beso para Mireia Belmonte y un abrazo para la selección femenina de waterpolo y la selección masculina de hockey sobre patines.
Y Jennifer Pareja,
que evidentemente también lo merecía. Más cosas.
Venga, en el Málaga, Eliseu ha renovado su contrato por una temporada. El portugués finalizaba el próximo 30 de junio y tras varios meses de negociación ha aceptado la oferta que le presentó el conjunto blanquiazul. En el Atlético están pendientes del argentino Ángel Correa, el primer fichaje que ha hecho el equipo rojiblanco este verano, y es que ayer fue operado en Nueva York de un quiste en el corazón. Esa anomalía cardíaca se la descubrieron cuando vino aquí a Madrid a pasar el reconocimiento médico. El traspaso quedó paralizado hasta que eso se solucionara, pero bueno, las cantidades están pactadas. En principio no va a haber ningún problema con San Lorenzo y la operación ha sido un éxito, así que bueno, simplemente tendrá que recuperarse el jugador argentino. En Italia, según la Gaceta dello Sport, el Inter de Milán quiere cedido a Casemiro para la próxima temporada. Casemiro llegaría al equipo de Milán para suplir la baja de Esteban Cambiaso y la más que probable salida de Freddy Guarín. Mira, te cuento una de tenis, gallego. La organización de Wimbledon, torneo que comienza la próxima semana, ha vuelto a obviar el ranking mundial liderado por Rafa Nadal y ha señalado al español como segundo cabeza de serie del torneo por detrás de Novak Djokovic. El torneo emplea una fórmula propia basada exclusivamente en resultados sobre hierba para decidir los favoritos al título. Entonces esto ha hecho que Djokovic sea primero, segundo Nadal, tercero Murray, cuarto Federer y quinto Wawrinka. Lo malo es eso, que no tenemos a Nadal número uno, pero en cambio sí respeta a rajatabla el ranking mundial femenino, de forma que Serena Williams será la principal favorita por delante de Nali y Simona Halep. La verdad es que es un poco extraño. Mira, hay un último audio antes de irnos, gallego, de Mar Márquez, que ya ha estado en Barcelona y ha hablado allí sobre su margen de mejora y sobre Jorge Lorenzo.
Bueno, lógicamente mis puntos débiles no los diré, ¿no? No los encuentro mucho mejor. Sí, sí, siempre hay margen de mejora. Tú puedes ser el más rápido, pero siempre se quiere más y no en todos los circuitos te encuentras igual de bien que en otros. Jorge, pues yo creo que ha sido pues un referente dentro de la pista, ¿no? Creo que es un referente para cualquiera, ¿no? Cuando estás empezando y ves un piloto luchador dentro de la pista, Jorge pues no se le podía decir nada porque le estaba haciendo un trabajo increíble, ¿no? Y más teniendo un compañero.
Un crack, Marc Márquez, que ha ganado las 7 primeras carreras de MotoGP.
Muy bien, gracias Javi Blanco. 2 minutos para el final. Estamos en Maracaná, en Río de Janeiro. Ha amanecido un día soleado, hace calor, estamos a punto de llegar a las 11 de la mañana. Hay una cierta bruma y a la hora del partido va a haber humedad a ras de césped. Un césped que contemplamos desde el puesto de comentaristas de la cadena SER, que está en perfecto estado, Javi.
Sí, yo ayer estuve ahí abajo, además hice una foto para algún jugador para que vieran antes de llegar aquí, estaban encantados, no se levanta, es un buen césped, no como el de Curitiba que se levanta, este está perfecto, así que España por aquí tiene que hacer valer su juego y ganar este partido.
Y tenemos a la selección española en su hotel de concentración, siguiendo su rutina habitual, vídeo, charla, almuerzo, merienda y alineación. Hasta que Vicente del Bosque no le comunique oficialmente a los jugadores cuál es el 11 de hoy, no vamos a despejar dudas. No sabremos si definitivamente Pedrito entra en el 11 inicial, si seguiremos jugando con Diego Costa arriba o entrará Villa, si se atreverá del Bosque a quitar del 11 inicial a Xavi Hernández, si decidirá que Javi Martínez tiene que ser titular en detrimento de Josep Piqué. Pero como dijo ayer Fernando Torres en la rueda de prensa, da igual el que juegue, da igual los 11 iniciales y quienes estarán en el banquillo, porque la selección ha demostrado estos días que es una piña. Es muy fácil ser amigos en la victoria, en los buenos resultados, en los títulos, pero la selección también ha demostrado su unión en un varapalo tremendo como el que nos llevamos en el primer partido ante Holanda. Así que van a salir adelante, no nos cabe ninguna duda. Hoy a las 9 aquí en Maracaná ganamos a Chile. Aquí estará la selección esperando seguir viva en el Mundial y aquí estará la cadena SER para contarlo. Desde Maracaná, muy buenas tardes España.